Comenzamos hoy nuestro programa dedicado al curso de acceso y lo hacemos con física. Vamos a hablar en esta mañana de electricidad. Nos acompaña el profesor Carlos Santoral. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y el profesor Santiago Martín. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, hablaremos de electricidad en los siguientes minutos, pero antes de comenzar este programa, pues me gustaría, profesor Santoral, hablar, que sea un poquito, de cómo ha ido ese examen que se ha hecho, cómo les ha ido a los alumnos, si ha habido muchos exámenes, si, bueno, el nivel ha subido, en fin, ¿cómo ha ido?
Pues ha ido bien y mal. Bien, porque el nivel de los alumnos ha subido. Tenemos mejores calificaciones que teníamos habitualmente. Sin embargo, hay que decir que el número de personas que se han examinado ha sido inferior. No sabemos a qué es debido. Esperemos saber, tener más contacto con los tutores para que nos expliquen a qué se debe este tipo de esta bajada. Sin embargo, sí que tenemos que decir que tenemos mejores notas que otros años.
Pues no será porque no les animamos, porque los animamos muchísimo, pero en fin, a sus motivos habrá. De todas maneras, sí es verdad entonces que las notas han subido, por lo menos el nivel de calificaciones sí ha subido.
El nivel es superior. Eso algo tenemos que tener bueno.
Bueno, pues todos aquellos que se hayan examinado, pues ánimo y esperemos que les sirva para luego el examen de junio.
Saben que pueden encontrar en la página web las calificaciones que han obtenido. Cada uno puede y puede confirmar que está dentro de la lista.
Bien, como digo, vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de electricidad. ¿Desde cuándo se conoce la electricidad?
Se conoce desde hace muchísimos años. Tengo que echar la cuenta, más o menos. Pues desde el siglo V, VI antes de Cristo, pues 2500 años. Es debido al primer estudio, primer, digamos, experimento sencillo, se debe a través de Mileto, que descubrió que el ámbar atraía a objetos pequeños. El ámbar, cuando se activa, que frotamos los bolígrafos en la manga y entonces atraemos los pedacitos de papel, pero él descubrió hace 2500 años que había pequeños objetos que se quedan atraídos por ese ámbar. Entonces, pasan muchos años. Se conoce lo que ocurre, pero pasa muchos años sin que ya exista una explicación científica a ese fenómeno. Y es en el siglo XVI, si no recuerdo mal, que es William Hilbert, quien ve que hay otros materiales diferentes del ámbar que también se comportan de la misma manera. Se comportan exactamente igual. Entonces hace una clasificación entre materiales, que él llama aislantes y conductores, y acuña el término de electricidad. Ese término de electricidad viene del griego que es electrón, que significa ámbar. Justamente acuña ese término, y a partir de ahí pues hay una serie de descubrimientos, una serie de científicos, Benjamin Franklin en el siglo XVIII, y empieza a haber muchos entre el XVIII y el XIX que empiezan a colaborar hasta que encontremos una teoría completamente desarrollada del electromagnetismo en el siglo XIX por Maxwell.
En electricidad hay un concepto muy importante que es el concepto de carga, ¿no? ¿Pero qué es una carga?
Difícil me lo pone. Eso es. ¿Qué es la definición? La definición no es algo sencillo de ver una carga. Una carga es igual que una masa, si podemos verla, una carga no. Entonces, el ver la definición de carga se hace a través de la relación con otras cargas. Como dos cuerpos que están cargados, digamos, positiva o negativamente. Eso es lo que Franklin en el siglo XVIII define cuerpos con cargas positivas y negativas. Entonces, viendo la atracción o la repulsión que existe entre esos cuerpos, es como podemos definir ese concepto de carga. Eso es importante porque viene a continuación hablar un poquito sobre el concepto, bueno, sobre el concepto de fuerza atractiva y repulsiva de carga, y cómo Coulomb, pues unos años más tarde, tampoco mucho más tarde, en el siglo XIX, inventa una balanza, se llama la balanza de torsión, con la que es capaz de medir las fuerzas que existen entre cargas, y a partir de ahí es donde deduce esa ley, que es la que tienen que estudiarse los alumnos en el libro. Se hace un poco de historia para que vean de dónde viene la ley, que dice que la fuerza que existe de atracción o repulsión, dependiendo de los signos entre las cargas, es proporcional al producto de esas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es muy parecida a la ley de gravitación. Sabes que no otros alumnos tienen gravitación, solamente aquellos que van a una cierta opción, pero la ley que de tracción entre masas también es proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es exactamente igual, con la salvedad que entre masas siempre la fuerza es atractiva, mientras que entre cargas la fuerza puede ser atractiva o repulsiva. Una cosa importante, un concepto importante, es que la fuerza es un vector. Debe ser un vector y como tal hay que tratarla. Entonces, cuando ponemos en los exámenes el problema típico de tres cargas colocadas en los vértices de un cuadrado o en los vértices de un triángulo, cuando se calculan las fuerzas, se calculan los módulos, y después hay que colocar bien los vectores, dirección y sentido, que tiene cada una de estas fuerzas. Lo digo porque es uno de los problemas típicos que se repite cada 2 a 3 años, calcular la fuerza y luego vemos el campo eléctrico en un punto y demás.
¿Y el error suele ser también cuando se solucionan estos problemas que no se tratan como vectores?
Casi siempre.
¿No? Por eso hay
porque
que
todo el mundo hace el poner la fórmula, el calcular el módulo, no es complicado. Lo que pasa es que el siguiente paso es saber la trigonometría suficiente para hacer las proyecciones y hacer las sumas en componentes.
Bien, y en cuanto estamos hablando de fuerzas, ¿las fuerzas electrostáticas serían comparables a las fuerzas mecánicas?
Sí, son exactamente comparables. Si en la ley de gravitación universal cambiamos una constante, la constante de gravitación por la constante que se pone en el caso de la ley de Coulomb, la constante K, y si cambiamos las cargas por las masas, es exactamente lo mismo. Como comentaba antes, en un caso sí que tienen signo, porque las cargas pueden ser positivas negativas, y sin embargo las masas no conocemos masas negativas. Pero si son exactamente comparables, son las mismas, exactamente las mismas.
¿Y en electricidad se crean campos, se crean también campos como se crean, por ejemplo, campos en el gravitatorio?
Pues sí, así es. Al igual que una masa genera un campo gravitatorio, pues una carga genera un campo eléctrico. ¿Cómo podríamos definir el campo eléctrico? Pues bien, se puede decir que es una propiedad generada en el espacio por una carga, tal que al situar otra carga de prueba en algún punto del campo, esta última se ve sometida a una fuerza. Podríamos expresarlo matemáticamente como la fuerza que experimenta la carga de prueba dividido por el valor de dicha carga. Para fijar ideas, es muy importante que el alumno comprenda las analogías entre el campo eléctrico y el gravitatorio. En este sentido, la fuerza que experimenta una carga de prueba en un campo eléctrico es igual a la carga multiplicada por dicho campo. Lo mismo ocurre cuando colocamos una masa de prueba en un campo gravitatorio, ya que experimentará pues una fuerza igual al producto entre la masa y dicho campo gravitatorio.
Fíjate, una cosa que es curiosa, para poder entender el concepto, luego hablamos un poquito más, me imagino, del concepto de campo, que para poderlo entender, tienes que poner otra carga más. Puedes tener un campo eléctrico, un campo magnético, puedes poner un campo aleatorio. Te hace falta poner otra más para poder observar el campo, si no, no puedes observarlo. Igual que para ver esta fuerza entre cargas. Si tengo una sola carga, no puedo ver la carga que tiene esa partícula. Tengo que poner otra conocida, pues eso se habla siempre de cargas unitarias, que es lo que decía Santiago. Si yo pongo esa carga ahí, entonces puedo ver el campo, puedo ver qué acción está ejerciendo esa carga inicial que yo tenía sobre una carga de prueba unitaria. Y eso creo que es importante. El concepto de campo es muy difícil entenderlo porque es algo que es etéreo, ¿no? No sabes cómo funciona hasta que no pones algo más de la misma naturaleza que la que tú tienes inicialmente para ver el comportamiento de una con respecto a otra.
Pero también es vectorial.
También.
Quiero decir, a la hora de hacer problemas y tal, es otra cosa importante, otro concepto importante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir de eso?
Bueno, pues exactamente, como el campo es una magnitud vectorial, pues, por ejemplo, para calcular el campo creado por un sistema de cargas, los pasos a seguir serían, primero, calcular el campo creado por cada carga en el punto que queremos calcularlo, y después sumar vectorialmente todos ellos. Otro caso diferente sería el de una distribución continua de carga, como en el caso de una esfera, un hilo o un plano cargado, por ejemplo. En estos casos, dada la simetría de estas distribuciones de carga, puede emplearse el teorema de Gauss para el cálculo del campo. Este teorema dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dividida por la permitividad del vacío, epsilon sub cero. Eligiendo entonces una superficie que llamaremos gaussiana, que tenga por radio el punto donde queremos calcular el campo y que a su vez encierre a toda esta distribución de carga, podremos calcular cómodamente el campo.
Sin embargo, hay una cosa que me gustaría decir, es que normalmente cuando ponemos distribuciones de esas de carga, el aparato matemático que te hace falta para poderlo calcular es difícil. Si lo encierras perfectamente no tiene ningún problema, toda la carga dentro, pero si tienes carga fuera y carga dentro tienes que hacer la integral, distribución de carga, y eso es una cosa que queda fuera del contexto de este curso. Nunca tendrán problemas tan complicados. Sean distribuciones de carga, 2, 3 cargas, los vértices como mucho de un hexágono, de un cuadrado, calcular el campo en un punto, pero nunca con distribuciones de carga complicadas, porque no es la física lo que se encuentra ahí, que es sencilla, sino la parte matemática. La parte matemática no corresponde a la evaluación de este curso. Y eso es, yo creo que es importante que lo tengan en cuenta. Y me quedaría que usted hace contar una anécdota, antes de seguir, pues no vamos a saltar la parte de historia del principio, y es referente a Faraday, que bueno, era un científico bastante aplicado, a pesar de lo que se piensa, y que, bueno, pues estando en su laboratorio, habiendo hecho un trabajo sobre electricidad, sobre corriente eléctrica y sobre motores de corriente continua, visitó al primer ministro y le preguntó textualmente que qué uso se daría de a la electricidad, y le contestó: no se preocupe usted, señor primer ministro, que seguro que usted cobrará impuestos por ella.
Era buen conocedor, además, Faraday, de lo que es el mundo de la política, aparte del mundo de la electricidad.
Sí, claro, conocía un poco la ignorancia de ciertos personajes en algunos puestos relevantes.
Pues vamos a continuar hablando, y ahora de electrostática. Hemos hablado, pues, de campo eléctrico, y también se ha aprendido ya, o por lo menos eso se espera, calcular el valor, pero siempre que hay un campo eléctrico, ¿hay también una energía?
Sí, siempre hay una energía, esa energía está asociada, exactamente igual que ocurre con el campo gravitatorio, siempre hay una energía asociada a ese campo eléctrico. Tú fíjate, en realidad, para desplazar una carga de cualquier punto a otro punto, dentro de un campo te hace falta o bien realizar trabajo porque el campo intenta traer esa carga hacia ti, o bien el mismo campo genera esa energía suficiente como para llevar de un punto a otro. Entonces, en realidad, hay diferencias de energía, diferencias de potencial. Por eso podemos hablar de que tenemos una energía asociada directamente a cada campo. Es tan simple como eso. En el caso de la atracción gravitatoria, te va a costar un cierto trabajo alejar un cuerpo de donde estás tú, porque tienes ese ente atraído. Tengo que realizar trabajo, entonces tengo que comunicar la energía al final del sistema para que llegue de un punto a otro. Exactamente pasa con las cargas. Lo que ocurre con las cargas, como siempre, son positivas y negativas. Entonces, si voy en contra del campo, tendré que realizar trabajo, y si voy a favor del campo, será el campo el que realice el trabajo y me va a decir justamente, le puedo relacionar justamente esa energía.
Y ahora, bueno, vamos a pasar a hablar de algo que yo creo que casi todos, no solamente los alumnos, sino también probablemente muchos oyentes interesados en el tema de la física y en el tema de la electricidad, pues hayamos oído hablar de dispositivos. Dispositivos que se utilizan en electricidad. Continuamente manejamos sus nombres, aunque muchos no sepamos exactamente qué son. ¿Podríamos ver qué dispositivos son los que se estudian? Y, bueno, ir nombrándolos, no meter nombrándolos, sino presentándolos, sabiendo lo que es y por lo menos enterándonos lo que es cada uno de ellos.
Sí, bueno, en este tema el que introducimos es el condensador. Bueno, pues para explicarlo un poco, pues un condensador está formado por dos conductores separados por un material aislante, o lo que es lo mismo, un dieléctrico. Cuando estos conductores los unimos a los bornes de una batería, pues comienzan a acumularse cargas en sus superficies, hasta que la diferencia de potencial entre los conductores se iguala a la diferencia de potencial que suministra la batería. Al final de la carga, tendremos una carga más Q sobre uno de los conductores y una carga opuesta menos Q sobre el otro. La utilidad del condensador, como vemos, es la de almacenar carga eléctrica y también energía. ¿Por qué energía? Pues porque al desenchufarlo de la batería tenemos una diferencia potencial entre los conductores. Esta propiedad de almacenar carga a una diferencia potencial dada es lo que se llama la capacidad del condensador. Y en general no depende de la cantidad de carga almacenada, sino de la geometría de los conductores. Así, cuanto mayor es el área de estos, pues mayor será la capacidad del condensador.
¿Y se pueden conectar varios condensadores entre sí?
Sí, se pueden conectar de dos formas diferentes varios condensadores. Se puede conectar en conjunto de varias formas, pero básicamente son en serie o en paralelo, o asociaciones de serie y paralelo. Vamos en el caso más sencillo, que se coloquen en serie o se coloquen en paralelo. En serie significa que pongo las placas positivas, la una a la placa negativa, positiva a negativa, positiva a negativa, todos seguidos, pues van en serie. La otra forma es coloco todas las placas positivas unidas a un borne y todas las placas negativas unidas a otro borne. Eso se llama en paralelo. Es el caso más sencillo. Cuando están en paralelo, la capacidad final de todo el sistema es la suma de las capacidades. Cuando están en serie, uno partido, el inverso de la capacidad final, es igual a la suma de los inversos de cada una de las capacidades. Puedo juntar y puedo poner serie, paralelo, serie, paralelo, serie, paralelo. Puedo juntarlos como quiera, hacer una combinación, y tendría que hacer resolviendo por bloquecitos cada una de las, de los pares o de los tripletes de condensadores que yo coja. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que me has preguntado antes, que he vuelto a reflexionar, y me había dejado una cosa que creo que es importante. El valor del potencial no es importante en un punto dado, sino con respecto a otro punto. O sea, es la relación con puntos diferentes lo que es importante en el potencial. No de una forma absoluta. Siempre se coloca, por ejemplo, el origen de potencial en el infinito. Entonces, lo que es importante es cuál es la diferencia potencial que existe entre el infinito y un punto. Cuando hablamos de energías y de potenciales. Porque no es que lo importante es esa diferencia de potencial, no solamente el potencial en un único punto. Y es de lo que siempre se habla en física, en electricidad, de diferencia de potencial.
Bien, en cuanto a los problemas que pueden surgir, pues en los condensadores en paralelo, o ¿esto son complicados, son fáciles, ofrecen complicación a los alumnos o no es de lo que más...?
Hombre, no es lo que más me gusta. La verdad es no lo que me gusta, porque son esos problemas. Sí me gustan mucho más los problemas donde están resistencias en serie y en paralelo, cuando vamos a ver un poquito más tarde los circuitos. En realidad es exactamente lo mismo. Matemáticamente no tiene la misma complicación que tienen los circuitos. Sin embargo, yo creo que tiene algo más de física. A mí me gusta más hablar de circuitos eléctricos, que vamos a continuación. No son mis preferidos. Algún problema se pone de vez en cuando, pero no es lo que más me gusta a mí poner, ni tampoco al resto del equipo. Verás cómo nos extendemos mucho más en la parte de resistencia.
Bueno, pues hablaremos ahora a continuación de resistencias. Vamos a hablar en principio de corrientes eléctricas y de circuitos, ¿no? ¿Pero qué es una corriente eléctrica? Algo que también nombramos mucho, pues me ha dado corrientes, algo también corriente de decir, pero muchas veces no sabemos exactamente lo que es.
Una corriente eléctrica, fíjate, tienes en cualquier conductor, es un material que tiene electrones libres. Al aplicar diferencias de potencial, lo que hacen los electrones es acelerarse y moverse dentro de ese conductor. Entonces tienes electrones que están fluyendo a través de una sección de ese conductor. Bueno, pues si yo calculo cuántos electrones, cuántas cargas están pasando por unidad de tiempo, eso es la intensidad de corriente eléctrica, cómo se están transportando cargas de un punto hasta otro. Se van a desplazar más o menos rápido en función de qué, de lo que le cueste ir saltando de un punto a otro del espacio. Eso, ¿a qué se llama eso? La oposición a moverse es una cierta, la que es la resistencia. Entonces la resistencia de un material es esa oposición a ese paso de la corriente eléctrica. Cuanto más grueso sea el material, cuanto mayor sección tenga, digamos, tienen más sitios los electrones para pasar, luego será menor su resistencia. Cuanto mayor sea la longitud, entonces tendrá también mayor resistencia porque tengo que dar más saltitos. Luego la resistencia de un conductor es proporcional, será proporcional a la longitud que tenga el conductor e inversamente proporcional a la superficie que tenga este conductor. Luego, delante ponemos una constante de proporcionalidad que será algo que sea característico del material que yo tenga. Ya hemos descubierto cuál es la ley de la resistencia de un conductor. Resistencia es igual a una ρ, que es una resistividad por longitud partido por superficie. Eso es grosso modo la resistencia y también grosso modo lo que es la corriente eléctrica.
También entonces, como ya decíamos antes, yo esto creo que ya lo hemos anunciado, se pueden conectar resistencias.
Pues sí, así es. Al igual que en el caso del condensador estudiado en el tema anterior, las resistencias pueden asociarse en serie o en paralelo. El objetivo de esta asociación es agrupar todas las resistencias en una, que llamaremos la resistencia equivalente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues simplificar enormemente el circuito para después poder aplicar las leyes de Kirchhoff más cómodamente. ¿Y cómo podemos saber qué dos resistencias están conectadas en serie? Pues cuando por ellas circula la misma corriente, o lo que es lo mismo, cuando entre sus extremos hay diferentes caídas de potencial. Por ejemplo, en el caso de un circuito, para identificar dos resistencias en serie, pues una iría seguida de la otra en la misma línea. Estas dos resistencias se pueden sustituir por una resistencia equivalente, que sería la suma de ambas. ¿Cuándo dos resistencias están en paralelo? Pues cuando por ellas no circula la misma corriente, salvo que sean iguales. O dicho de otro modo, cuando existe la misma diferencia de potencial entre los extremos de ambas. Este sería el caso, por ejemplo, de una bifurcación en un circuito en dos ramas, cada una de ellas con una resistencia diferente. La corriente, al llegar a esta bifurcación o nudo, se divide en dos partes atravesando cada una de ellas una de las resistencias. Entonces, por ejemplo, si los valores de la resistencia son R1 y R2, pues estas pueden sustituirse por una resistencia equivalente que es menor que la suma de las resistencias y que puede calcularse como 1 partido de la resistencia equivalente igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2.
¿Algo más que comentar en cuanto a los circuitos también?
No, porque eso es lo justamente lo que nosotros solemos poner. Hablar, en todo caso, algo de la ley de Ohm que no hemos hablado, diciendo que la intensidad que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los dos puntos del conductor que estamos teniendo en cuenta, inversamente proporcional a su distancia. Eso es lo que llaman los alumnos, llaman el BIR, la diferencia de potencial igual a la intensidad por la resistencia. Y que en el fondo es toda la ley más, es la ley más importante que vamos a tener en esta parte de electricidad. Con esas resistencias, con los generadores, en principio podemos formar, y con pilas y motores, son elementos que dan energía y elementos que consumen energía, formamos lo que son los circuitos eléctricos. Y ellos sí que hemos puesto de vez en cuando y también nos gustan. Y entonces, para resolver los circuitos eléctricos, se aplica la ley de Ohm, y en general lo que se aplica son lo que se llaman las leyes, los lemas de Kirchhoff. Que grosso modo vienen a decir que en circuitos cerrados se conserva la energía por una parte, y por otra parte en los puntos donde hay bifurcaciones se conserva la carga, lo que entra es igual a lo que sale, simplemente. Eso se escribe como suma de intensidades igual a cero, dependiendo de los sinos que estoy poniendo en cada nodo, y que la suma de energías que le cedo, las energías que yo voy perdiendo dentro de un ciclo cerrado, es igual a la suma de intensidades por resistencia. Que no son las fórmulas, pero en realidad es conservación de energía y conservación de la carga. De eso sí que ponemos problemas.
Parece de todas maneras que las leyes de Kirchhoff no son demasiado difíciles de entender. Me refiero a que parece que te surgen.
Son intuitivas. Muy intuitivas. La verdad es que sí, porque como siempre, malo será que no se conserve la energía y malo será que no se conserve la carga. Pues ya tenemos directamente las dos leyes de Kirchhoff. Luego al alumno le cuesta un poquito más entender dónde se le cae y dónde no se le cae la energía y dónde va perdiendo cosas. Pero eso es algo que en el fondo no se solventa a base de hacer problemas, ni más ni menos.
Hemos visto cómo se podían hacer circuitos con condensadores y también con resistencias, pero ¿sería difícil o es difícil hacer un circuito con un condensador y una resistencia?
Para nada, nada difícil. Combinar en un circuito una resistencia y un condensador sería lo que se conoce como un circuito RC. ¿Cómo funciona este circuito? Pues primero se carga el condensador mediante una batería y después se coloca en serie con una resistencia. Lo que ocurre a continuación es que la carga comienza a fluir a través de la resistencia. Se puede entonces decir que el condensador actúa como una batería, suministrando una diferencia de potencial, pero que no es constante, sino que va disminuyendo a medida que se suministra cargas a la resistencia.
Pues con esto hemos terminado, pero ¿quieren añadir algo?
Bueno, pues que yo creo que estos dos temas que hemos estado hablando esta mañana son dos temas muy importantes dentro del temario de física del curso de acceso, y que evidentemente una o dos preguntas de tipo test y posiblemente un problema de los del examen caerán de aquí. No son muy difíciles conceptualmente, quizás al principio sí entender lo que es un campo eléctrico, pero luego los problemas son relativamente fáciles.
Pues ya saben, a ello y hacer los mayores problemas que puedan. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.